Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
Salud, collacios, sábado, sabadete, tratamiento de shock.
Bueno. Estamos aquí otro sábado más, como acabamos de decir, en el 104.5 de la FM, en riguroso directo si nos escuchas ahora mismo. Y bueno, si nos escuchas entre semana, significa que hemos hecho trampa y estamos en diferido. Puedes escucharnos también, si sabéis, si estáis ya al tanto, en el 96.6 de la FM, para toda Barcelona metropolitana y periferia, de 12 de la noche a 2 de la tarde todos los días. Y en el caso de tratamiento de SOC, si no me equivoco, corrígeme compañero, los martes de 12 de la noche a 1 de la mañana y los viernes de 11 a 12, así para despertaros con un buen masajito. Y bueno, para mí hoy es un programa muy especial por diferentes razones. Aproximadamente hace 9 años que yo aterricé en Barcelona y las personas, y joder, es una delicia estar aquí con las personas que me han acogido aquí en la ciudad podrida de por aquel entonces. Hoy tenemos el placer de tener aquí a los amigos de Fix Me. Bueno, al amigo de momento, porque uno viene con retraso.
De momento uno.
De momento
se llega.
El otro está de camino. Y bueno, a mi compañero de crimen, tristemente no me he olvidado en casa la sintonía que nos han preparado otras de los amigos que me adoptaron en Barcelona. Y bueno, esperando que llegue el retrasado, pues vamos a empezar. Joder, no, el retrasado no, que luego se me mosquea. El que viene con retraso. voy a poner otro tema de otro clásico. Son los Antidogmatics y bueno, vine a colación por esto que os estoy diciendo, porque bueno, las otras personas que me adoptaron en Barcelona fueron mis amigos y en cierta manera también hermanos de Trial Records. Y bueno, Hablando de Traya, qué mejor que pinchar Antidogmatics. Han sonado el modelo de español. Yo la verdad que no sé vosotros, pero yo no soy un modelo de español. Yo soy de más de la época de odio a mi patria, donde vivo con una idea fiel. Y otro tema con el que yo creo, yo al menos sí que me siento representado, que es Anti-USA. Y bueno, como decíamos antes, el que venía con retraso, o como dije, con retraso, ya está que retrasado, como dije, pero venía con retraso,
¿eh? Ya,
no, deficiente no, nada. Too late, demasiado tarde para cambiar. Ya estamos aquí aquí todos. Pues como veníamos diciendo, hemos empezado con Fix Me, que están aquí para acompañarnos esta tarde. Joder, esta temporada, este 2010, estamos sembrados, ¿eh? De dos programas y dos programas que nos hacen ahí los colegas. Es verdad, el otro día estuvo el último programa. Hablamos con José de Afeita el perro de Madrid y joder, gracias a él nos hizo el programa entero. Y para qué les vamos a engañar, o sea, esto en realidad es para que nos hagan el programa, porque estamos ahí como muy vagos, ¿no? Y si acaso, bueno, pues podemos hacer un poco de agenda y luego ya pues nos movemos a la tertuleta, ¿no? Porque tú ayer el compañero Mota estuvo ahí de enviado especial en un evento accidentado, ¿no?
Bueno, accidentado tampoco, ¿no? O sea, no sé, se presentaba el grupo de apoyo de Food Not Booms aquí en Barcelona y bueno, y ahí estuvimos saboreando las delicias veganas y vegetarianas que cocina esa peña, y también degustando una maravillosa birra de 10 céntimos la lata de medio litro.
Hombre, eso está bien. Bueno, eso es bueno, eso es bueno.
En tiempos de crisis...
Ya te digo. Y bueno, Food Not Booms ahí veo que a la ibérica, ¿no? Como se podía decir ahí.
La ibérica, totalmente. Lo que, bueno, destacaría es que vino uno de sus fundadores, Ken McHenry. Es un pibe que, no sé, ya, bueno, este año creo que se cumplen 30 años de Food Not Booms. Y bueno, dio una charla un poco accidentada también, porque hubo un poco de caos con la traducción simultánea. Pero bueno, luego pasaron un vídeo ahí bastante interesante, que por lo visto se están creando nuevos grupos de Food Not Booms en África y bueno, y ahí yo qué sé, pensamos que
ya ves,
atacan directamente a...
Sí, ¿no?
Yo pienso que sí, y no sé.
Hombre, que ¿dónde más necesario que en África, tío, sí, para crear sí, grupos claro, de este tipo?
Está claro. Y bueno, charlamos un rato con el hombre este, nos hubiera gustado que hubiera subido hasta aquí, pero la agenda la tenía bastante apretada y hoy creo que continuaba la gira y creo que estaba en Francia y tal, y bueno, no sé, destacar la buena labor de este colectivo y también y muchos ánimos al grupo que se ha creado aquí en Varna, que por cierto, todos los jueves a las 8:30 se plantan ahí en medio de la estación de Sants, en la plaza que hay detrás, y reparten comida, bueno, cocinan de una forma gratis, ¿no?
Y en el Revueltos hoy también hay otro evento. Hoy darán una charla esta tarde, no sé, supongo que sobre las 7 o por ahí, dos exactivistas de la fracción armada del Ejército Rojo, la conocida RAF y Roteflora, que no, bueno, contarán, supongo, sus experiencias dentro de la lucha armada y la represión posterior que sufrieron, que ha llevado a gente a pasarse más de 20 años en el talego, dentro de unas jornadas que llevarán todo este... Que durarán todo este mes de febrero, todos los sábados en la Revueltosa. El sábado pasado dio una charla Servando Rocha, más conocido Solante, como Cervantes, entre los colegas, sobre el Angry Brigade. Hoy estará esta gente de la RAF y de Roteflora, y luego la semana siguiente creo que siguen las charlas, ¿no, compañero?
Sí, el sábado día 6... estará Octavio Alberola y Ariane Gransac, que nos hablarán del grupo Primero de Mayo y los Gari. El viernes 12 de febrero a las 7:30, una charla de acción sobre el grupo armado Acción Directe con Geliet Bess. Y el sábado 13 de febrero, también a las 6, se hablará sobre el Mil y la Olla con Ricardo Vargas. Y finalizará el sábado día 20 de febrero a las 6 con... Se hablará del grupo armado Acciones Revolucionarias con Jane Weir. Y bueno, después de cada charla habrán tapas veganas, cafeta, todos estos actos en el centro social ocupado y autogestionado La Revoltosa, en la calle Rugén 82 Bajos, metro línea 1, línea 2, El Clot. Y bueno, La Revoltosa, ya la orden de desalojo ya está abierta, pueden venir en cualquier momento, y en caso de que se desaloje La Revoltosa, las charlas se continuarán en algún otro espacio alternativo. Tenéis que estar atentos y atentas si se produciera, pues a los posibles cambios de lugar.
Algo que empieza sería bastante común, ¿no? Por ejemplo, yo en la feria, en la muestra del libro anarquista el año pasado, hace unos meses, también hubo que cambiar una serie de charlas, de al menos una, de evento, por el repentino desalojo del Yardí. Y bueno, también recordaros que...
Tú sabes que el Yardí se ha vuelto a ocupar.
Sí, 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 sí. Y siguen ahí...
Bueno, ahora se llama Ateneo Desmayo.
¿Desmayo?
El Desmayo.
Va, a mí el Yardí como que me molaba más, ¿no? Y estaba muy guay el sitio, o sea... Tenían ahí la terracita y tal, es un sitio muy... un espacio muy interesante. También, bueno, recordaros que este fin de semana... se desarrolla en el claustro este de la Plaza Universitat el Foro Social Català. Esta mañana nuestros compañeros y compañeras de V de Vivienda han estado dando una charla allí, además de un montón de actividades. El próximo sábado 6 de febrero también tendremos un concierto en el Ateneu del Besós. Tocará... si no me equivoco, en la lista tocarán Absurdo, Firmeza 10, Flujo y Sentencia, Divitar Arnedano, ni más ni menos. Y bueno, más adelante vosotros también presentáis este disco con el que hemos empezado, ¿no? También hay dentro de poco, ¿se puede decir presentación?
Bueno,
puesta de largo en Varna.
Sí. Pues el primero, no es que se haya montado especialmente para presentar el disco, pero bueno, es el primer bolo desde que tenemos el disco, que ya tocaremos en Barcelona. No es algo para la ocasión, pero muy contentos de tocar con OTAN.
Hombre,
que también tienen disco nuevo.
Presentan single.
¿Y qué te parece el disco de OTAN, Fidel?
No lo he escuchado todavía. Pero bueno, conociendo los temas, tío, o sea, yo...
Seguro que hay odio en él, ¿no?
Joder, sí. Y ya, tío, la de Sociedad Despreciable, tío, ya hecho de por sí, o sea, todo, para mí todos los temas de OTAN son putos himnos, pero Sociedad Despreciable es uno de los tantos himnos de OTAN. Y bueno, y joder, y también tengo curiosidad por ver a las señoras.
A ver, que tenemos ahí una incógnita, conociendo a esas personas...
¿Pero tienen algo? El grupo. ¿Tienen singles? ¿Tienen algo grabado?
Yo creo que no. Bueno, Las Señoras es un grupo de punk con sintetizadores. Meten también y cosas de estas, creo, ¿no?
Punk madrileño, entonces, ¿no?
Madrileño, sí.
Si tienen sintetizadores.
Punk madrileño y, bueno, y también, tío, medio gringo. Hay elementos gringos dentro de Las Señoras. ¿Y quién era el otro grupo?
Flujo.
Bueno, Flujo no se pierde en una estas últimamente.
Bueno.
No, pero a mí me molan en directo Flujo, me gusta, bueno, en directo porque no tienen nada grabado tampoco, o sea, pero también hay, de verdad, joder, bueno, perdonad que igual hoy se me escapan muchas palabras en como decimos en Asturias, Namio Yingua, pero bueno, es que estos días está rodeado también un poco más pero de lo habitual de Asturias.
Para la ocasión, también.
Cabrón, vienes con la camiseta de Sporting.
Claro, tío. Porque además hoy, tío, Sporting Barça ahí para algo que nos gusta, que lo que nos gusta aquí, que es incomodar conciencias. Porque esto yo en mi pueblo no me lo pondría, o sea, yo lo reconozco, porque está lleno de putos ultraboys de mierda, putos nazis de mierda asquerosos. Esto es aquí para la ocasión, ahí. Mis sentimientos ahí, pero sí, salen mis sentimientos ahí... como diría, futboleros, y también en homenaje a El Brujo. Algo que es difícil aquí.
Tu padrino.
Joder, pues sí. pues sí, una inspiración para toda la juventud, la juventud
de gijonesa.
Gijonesa, sí, porque
para tomar cacharros, ¿no?
Entre otras cosas, hay ese don Enrique Castro Quini, el Maradona, tío, de
Gijón, de Candás.
No, de Candás, es Julio Alberto, tío, ese futbolista ex cocainómano.
Arrepentido, ¿no?
Sí, arrepentido, pero cada vez que sale se le desencaja más la mandíbula. Ahí. Y nada, y el disco se llama, bueno, vamos a ponernos un poco más serios. El disco se llama Ni una sola puta lágrima. ¿Por qué ni una sola puta lágrima?
Hostia, ven y contesta, tío, que... Yo creo que...
Bueno, la portada tiene algo que ver con lo de no, ni una sola puta lágrima.
La portada tiene algo que ver, pero supongo que también durante la época que se hizo, que parecía esto el último disco de Guns N' Roses, que tardamos la hostia en hacerlo y pasaron demasiadas cosas. Yo creo que también tiene algo que ver entre la portada y también cosas que nos han pasado, ¿no? Y es en plan...
Bueno, sobre todo en parte por la portada, pero refleja muchas cosas más del momento que estábamos viviendo mientras hemos hecho este disco, más momento nuestro a nivel personal, de que, bueno, de que ves que tienes que tomarte las cosas sacando más rabia que lágrimas.
Porque Fix Me suenan más lentos, pero yo creo que incluso tiene más mala hostia que...
Porque somos más viejos, tío.
Más maduros, ¿no?
Sí, maduritos, interesantes. Los Clunis.
Es la primera vez, yo creo, que además sale una foto vuestra en un disco, ¿eh?
Bueno, estamos también en un momento de hacer cosas que no habíamos hecho antes. ¿Por qué? Y una de ellas fue decir, vamos a poner una foto.
O sacar un 12 pulgadas, ¿no? Que tampoco
también, tampoco lo habíamos hecho antes.
Ya.
Siempre habíamos hecho singles. Y bueno, si ves nuestros caretos ahí, pues también refleja.
No, hostia, parece una foto de careo, ¿eh? En comisaría.
Sí,
ahí,
sí.
De la derecha...
Sospechosos habituales.
De la chupa tejana.
Sospechosos habituales.
Sí, sí, total.
Ay, ¿qué es eso, sé? Esos son ahí los compadres de Kaiser Sose. Y bueno, la verdad es que eso sí que se nota. Yo sí que lo noto, ¿no? Que las letras reflejan bastante, o sea, o hablan de temas desde un punto de vista muy, muy personal, ¿no? Es como soltar la rabia del momento.
Hostia, ¿qué más pilla? Estoy de resaca, tío, no puedo hablar mucho.
Bueno, yo es ideal, o sea, aquí cuántos programas he hecho yo de resaca
o peor,
como decía una vez que encontré una vez ahí caminando por la calle a un colega mío, a un colega nuestro, que de resaca, y su respuesta fue todavía no.
Bien. Pues no sé, por lo de las letras, sí, puede ser un enfoque más personal y sobre todo vas creciendo y vas conociendo gente, te llevas un momento de decepciones con mucha gente que ha estado próxima a ti, gente que, no sé, cosas que dicen que justifican acciones, justifican... Y claro, a veces, por ejemplo, la canción de la del funcionario es un... Bueno, es casi un chiste.
Sí, ¿no?
Básicamente, gente como... No... Bueno, Benny sabe la historia, ¿no? Pero es como, ¿de qué trabaja la novia, el padre de tu novia? Bueno, es funcionario, que es policía, ¿no? Bueno, sí, ¿sabes? Como intentar tapar estas cosas como en plan hacerlo un poco más...
Sí, ¿no?
Sí, endulzarlo un poco más. Sobre todo esas cosas, bueno, estas letras, pero bueno.
Bueno, es que una de las
estamos rodeados del enemigo.
Sí, del enemigo, ¿no? Una de las cosas que siempre hemos tenido, yo creo, muchos de nosotros, es un poco ese enfoque irónico, ¿no? De las cosas, que se puede hacer cosas pues con una... Se puede expresar opiniones sin falta de que sea todo como completamente serio ni siguiendo los estándares de cómo se tienen que articular las opiniones personales o sobre la sociedad o sobre lo que es eso que se llama la política. O sea...
Sí, digamos que las letras, sobre todo este disco, bueno, el otro también, son todo de cosas que pasan ante nosotros, que pasan en el mundo, pero sobre todo con un punto de vista personal de la reacción que nos produce.
Y bueno, y vamos a hacer esto. La verdad, yo la verdad es que me había preparado una, tú estarás de resaca, pero yo me había preparado una chuleta, me he olvidado la chuleta, me he olvidado la sintonía, o sea,
pues no hay preguntas.
Sí, sí, pregunta. Sí,
ah, bueno. Aquí por preguntas, no, por preguntas que no va a faltar. No os preocupéis. Y bueno, otra cosa sí que se me ocurre. El primer single lo sacasteis con un sello local. Y ahora ni una sola puta lágrima sale con... Es que mola el nombre, a mí me mola eso. Ni una sola puta lágrima, es como muy definitivo. Lo habéis sacado con un sello que no es local. Lo habéis sacado con La Vida es un mus, con el señor Paco. ¿Hay alguna razón para que habéis cambiado de... ¿Os gusta trabajar con gente diferente?
Hacernos ricos, Fidel, tío.
Ahí está.
Como no, simplemente... No es una cuestión de que sea local o no sea local, o que sea un cambio porque Paco esté en Londres. Simplemente nos gusta trabajar con amigos. O sea, no hubiéramos sacado el disco si nos viene no sé qué sello que no conocemos de nada. Era un tema que ya se planteó cuando hicimos el primer disco, de haberlo sacado con Paco. Nosotros ya lo teníamos hablado de hacerlo con el otro sello, con Sailor Souls. Y simplemente por la relación que tenemos con Paco vimos claro que el siguiente disco lo íbamos a hacer con él. Lo que pasa que, bueno, ha habido el problema. Paco está en un momento de sacar muchos discos, se le juntó, pues, sobre todo la época de verano, de sacar varios discos del tirón. Se ha retrasado un poco la cosa, pero bueno, teníamos claro que lo queríamos hacer con él.
No, es una forma que siempre habéis mantenido, ¿no? Desde los tiempos de... Desde que...
Sí,
desde ese grupo. O sea, a vosotros os incomoda que cuando se hable de Fix Me se haga referencia al anterior grupo?
No, de hecho es el mismo grupo. Lo que pasa es que quisimos cambiar el nombre para diferenciarlo un poco. Habíamos estado tres años de parón, pero bueno, de hecho estuvimos 9 años como de 150, que no es...
No es moco de pavo. Claro.
Ni cuello de pavo. Como ya.
Hasta nuestro amigo Nacho.
No, nuestro amigo tú ya conoces.
Sí, nuestro amigo Pablo. Nuestro amigo Pablito. Que no creo que nos escuche porque
es en el liceo ahora.
Porque estará todavía de empalmada, de Baupasa o de resaca.
Puede ser.
Gran batería perdido ahí para la...
habría que recuperarlo
por los caminos del vicio.
Yo creo que ya lo han recuperado, pero bueno, no sé, tampoco, no incomoda, pero tampoco personalmente a mí no me incomoda. Lo que pasa que también es en plan, bueno, eso ya pasó.
No,
y,
es normal,
y ahora
normal,
es como...
pero por otro lado, si precisamente cambias el nombre era para diferenciarlo, pero sí que es muy lógico que se sepa y que de dónde viene el grupo. De hecho, para nosotros Fix Me es como lo que hubiera sido la continuación de 150, o suponemos que es como hubiera continuado nuestra evolución, pero hay 3 años de vacío ahí que no estuvimos juntos, estuvimos todos haciendo otras cosas.
Hombre, mi impresión es que vosotros no, yo qué sé, ahora ves muchas viejas glorias de estas, como decimos aquí cuando nos ponemos nostálgicos, rollo no acepto. Y parece que, o sea, yo veo perfecto que la gente, si le mola tocar y quiere volver a tocar, que toque, pero muchas veces con estos revivals parece que se aprovechan un nombre, un poco del nombre del grupo. Y no sé si es una impresión personal o realmente vosotros lo veis así.
No sé.
En vuestro caso no es como una, ahora estamos haciendo esto y no queremos como marcar el somos
claro, es que no
queríamos empezar de
queríamos volver a tocar juntos, porque nos dimos cuenta, habíamos estado 3 años sin tocar juntos, cada uno con otras historias, después de que había llegado un momento, después de 9 años, que estábamos un poco quemados y sentíamos que no estábamos aportando nada, o que ya no teníamos nada que decir en ese momento. Al cabo de 3 años volvimos a juntar para grabar temas antiguos, vimos que había buen feeling entre nosotros. De hecho, lo que siempre nos ha caracterizado es que hemos una banda realmente de amigos y bastante unidos por la relación personal entre nosotros, y en ese momento vimos que queríamos seguir tocando juntos. No nos habíamos planteado si volver a resucitar el 150, si empezamos una banda nueva. Simplemente dijimos, vamos a ponernos a sacar temas y vemos lo que sale. Cuando ya empezamos a tocar, pues decidimos que queríamos que fuera una banda nueva, no un revival o una reunión o lo que fuera, que hubiera sido muy cómodo, hubiera sido muy fácil, enseguida hubiéramos tenido más puertas abiertas, pero
es un coñazo, ¿eh?
Nos hubiéramos cansado enseguida.
Sí, ¿no?
Y no hubiera servido como un poco de esta motivación, como para que, de hecho, empezamos pues muy fuerte, sacando muchos temas, tuvimos el disco grabado enseguida, empezábamos a tocar y tal. Y yo creo que si hubiera sido una continuación de 150 con el nombre de 150 y todo, hubiera sido al revés. Hubiéramos empezado con todo hecho y en cuatro días nos hubiéramos cansado.
Porque vos sabéis un poco con la misma trayectoria, ¿no? Últimamente tampoco tocáis mucho en Barcelona.
Bueno, es que, bueno, pues ya sabes que somos gente de una edad, con
obligaciones.
Todo y bueno, no.
Mentira todo, tío.
No es fácil.
Aquí donde los ves son los que mantienen el espíritu juvenil más fuerte de todos. Estos siguen estando en las calles.
Sí, pero a la hora de tocar cuesta.
No, también, joder, es que...
Pues tenemos horarios y historias.
Es eso, y aparte que... Siempre, creo que tocar en tu ciudad está bien, pero tampoco hay que abusar, ¿sabes? Porque a mucha gente... Bueno, incluso la primera... Bueno, cuando éramos en 150, hubo una época que se tocaba un mogollón en Badalona, sobre todo. Y al final te cansas tú y se cansa la gente, ¿sabes? Como en plan, venga, va otra vez, o sea, a esto.
Le pasa a cualquier banda.
A cualquier banda le pasa, ¿sabes?
Si no es una banda que mantenga pues una evolución constante, una banda que va cambiando y también que tiene un nivel muy alto, la gente, obviamente, incluso tus amigos se cansan de verte 6 o 7 veces al año o lo que sea. Entonces, pues bueno, ahora que podemos tocar poco, pues nos reservamos un poco para ir tocando fuera y tocar menos en Barcelona, que también preferimos que pues tocar poco, 1 o 2 veces al año, y que sea algo un poco más especial que si tocáramos cada 15 días.
No, es una forma como de dosificar y no
y no quemarse.
No quemarse. Uh-huh,
exactamente.
Y bueno, el hecho de que os haya entrado otra vez el gusanillo de tocar, poneros a sacar temas, grabar discos, ¿tuvo algo que ver con el ambiente de que se respira en Barcelona en los últimos años? Porque yo me acuerdo que hace, yo qué sé, los últimos conciertos de 150, pues se veía un poco, yo qué sé, el epílogo, al final, ya por decirlo de alguna manera, de el punk que yo conocía antes de llegar a Barcelona. Uh-huh. O la escena Hardcore Do Yourself. Y después de que se desapareciesen un montón de bandas, hubo otras tomas en otros caminos bastante bastante lejanos al entorno en el que todos nosotros nos hemos movido, pues fue la época en la que empezaron a salir pues nuevas bandas como OTAN, luego salieron Invasión, luego bueno, pues todas estas nuevas bandas maravillosas que no nos cansamos de poner aquí, y quienes tomaron un poco el testigo del que tomaron un poco el testigo de muchos de los planteamientos que vosotros hacíais, o siguieron, pillaron la oportunidad de la difusión que gracias, porque yo creo que tengo que decirlo, que gracias a vosotros, fuisteis la primera banda que hizo dos giras por Estados Unidos. Uh-huh. Y sí que ese impulso que se había dado en ese momento se continuó, yo creo, de alguna manera. ¿Tuvo algo que ver también, yo qué sé, toda esta frescura que vino con las nuevas generaciones, estas que cuando comparamos edades nos empezamos a poner un poco incómodos?
Bueno, nosotros, a ver, esto lo hemos visto constantemente desde el principio. No era la misma gente que venía a vernos en el 95 que 3 o 4 años después, y que un poco después siempre hemos visto gente que ha ido y ha venido, bandas con las que... Hemos hecho cosas un tiempo y luego vuelto. Lo que pasa es que el tema de seguir tocando eso creo que tiene más que ver con un tema personal de nosotros, de querer tocar juntos, que lo que se vio. Lo que pasa es que, claro, siempre ayuda. Para nosotros siempre nos ha gustado estar rodeados de las otras bandas que hay en ese momento, como en su momento al principio, pues con las bandas con las que tocábamos más habitualmente, con las bandas que hacíamos cosas, y también...
También habéis ido conociendo gente y os habéis abierto, o todos ha abierto un poco más, ¿no? Yo qué sé. Ahora, por ejemplo, yo veo que bandas como Fix Me pues tienen bastante relación con bandas como Mule Train o Silla Eléctrica, o gente que lleva haciendo, pues, o lleva dentro de esto, pues prácticamente el mismo tiempo que nosotros, pero hasta hace igual 5 años o por ahí, eran historias que iban un poco paralelas, ¿no? O bandas de rollo, no sé, como más do yourself o cosas de punk. Ahora yo creo que está todo un poco más variado, ¿no? Antes era un poco
todo el mismo. Era todo un poco más cerrado, un poco más apartado, y ahora también estamos viendo que los últimos años pues hay más aceptación de lo que es, digamos, hardcore bruto o cosas así que hacemos nosotros en públicos igual un poco más rockeros, más no sé qué, que igual no se ve como antes, ¿no? Y también nos da la posibilidad de, digamos, retroalimentarnos unos a los otros, de, no sé, pues de tocar igual en otro tipo de sitios o con otro tipo de grupos.
Abrís un poco, ¿no?
Por ejemplo, en Castellón, tocamos en un sitio que, tío, que hace 10 años sería impensable que hubiéramos tocado ahí, ¿sabes? Un sitio que era como...
Garito, rockero, guapísimo...
Daba pena, ¿sabes?
Un sábado por la tarde, público, pues casi todo de 30 y tantos, rockeros y tal, y estaban con HCR y con nosotros. Igual son la misma gente que luego la semana siguiente están ahí viendo bandas de garaje, de rock and roll, no sé.
Yo no sé.
Parece vosotros, interesante.
Sí, yo no sé vosotros, pero igual también tiene algo que ver que...
La noche, que es muy mala.
También. No, pero la noche, pero... Joder, claro, es que esto, tío, ya es un poco ponerse en plan no acepto, ¿no? Pero cuando tienes 20 años, pues tienes un montón de gente, de colegas, de tu mismo rollo, no sé qué, que ves todas las cosas un poco más igual, y ahora ya... Pasados los 30, pues quedan, yo qué sé...
Bastante pasados.
Sí, bueno. Bastante pasados. Quedan un poco, pues, no es que nos sentamos, yo creo, ninguno de nosotros como dinosaurios, pero sí la gente que igual estaba contigo hace 10 años, te los encuentras y no, pasando el carricoche, teniendo babies, y eso no solo nos pasa a la gente que estamos dentro del punk o del hardcore punk, supongo que igual a un nivel más bestia, pues le pasa a la gente que viene de ríos más garaje o cosas así. No sé si es una explicación o si es que nos hacemos más mayores, nos maduramos, nos hacemos más sabios, entonces cosas que antes, yo que sé, veas un mozo y le escupías a la cara, pues ahora pues ves a un tío y dices tú, bueno, pues este está igual que yo, más o menos, y en realidad...
No, que
pues,
también eso, antes venía a verte sobre todo gente bastante joven, y ahora hay pues desde la gente que ha estado ahí desde muchos años, gente más joven, gente que viene de otros rollos y también, pues lo que te decía antes, que en los últimos años pues ha habido más interés por lo que sea, porque ha habido un revival del hardcore antiguo y lo que sea... Y ahora hay, no sé, digamos...
Porque se para un poco el revival de cosas ahí también de los más rockeros, entonces pues tienen que buscarse igual a veces algunos sitios más, otros tienen que abrirse también sus no, perspectivas y tocar, lo cual yo creo que es interesante.
Que está bien que otra gente se interese y poder tocar con otras bandas distintas y que no sea un círculo tan cerrado.
De hecho, nosotros siempre hacemos apología de este tema aquí siempre que podemos, ¿no?
Multiculturalidad, está claro.
O multirruidismo.
Si fuera multicultural.
Multicultural, no, que multicultural.
Tú ya me entiendes.
Yo te entiendo, pero ya sabes que yo siempre...
Entonces, sí, hay una línea peligrosa aquí,
hay una línea peligrosa. Hay... Ya de ahí pasas a... Ya. Es que el Juan Mota usa mucho el doble sentido y yo cuando me pongo los micrófonos me vuelvo un poco... Me vienen los flashbacks ahí de gente ahí tocando los bongos o cantando canciones de Manu Chao y me pongo... La Plaza del Tripi, ahí los malabares y...
El bar de Manu Chao.
Ya, yo una vez con unos compañeros ahí, un amigo nuestro, habían una gente majísima, una chavala y unos chavales de Japón que venían bueno a explicar. De hecho, estuvieron aquí en la radio explicando cuando iba a ser el encuentro del Fondo Monetario Internacional ahí en Japón. Y como buenos japoneses, pues estuvimos tomándonos unas birras con ellos. Y después de todo, entre bar y bar y birra y birra, los chavales los tuvimos que llevar, al bar de Manu Chao. Y como buenos japoneses, se plantaron delante del bar ahí con sus cámaras de fotos y sacaron ahí fotos
del bar de
Manu Chao. Ahí. Bueno, curioso, ¿eh?
Pero a los japoneses les gustaba Manu Chao.
Les gustaba Manu Chao y les gustaba, no sé si les gustaba Manu Chao o era esto, pues bueno, que con la distancia de todo, de varios continentes por el medio, pues ves una serie de cosas, las cosas un poco diferente. Tampoco nos pusimos ahí a rajar de Manu Chao, pero bueno, les dejamos sacar fotos, pero bueno, a condición de que no tuviésemos que entrar en el bar de Manu Chao.
Que luego todo se sabe.
Sí, exactamente. Y yo creo que bueno, aquí hay un... Ahora estoy pensando en una serie de... En una historia al hilo de todo esto que íbamos hablando, de antes, después. Y aquí el compañero Juan probablemente tenga mucho más que aportar que yo, porque vosotros cuando empezasteis a tocar, o cuando al menos yo empecé a saber de vosotros, la escena o el entorno en el que os movíais estabais bastante cercanos a lo que era los grupos de ritmo nórdico de Barcelona.
Hombre, ensayabais todos ahí juntos, ¿no? En Indarra, ¿no?
Indarra, Musicomuna, estamos ahí pues con Omni, AF, los Bailon GD.
Los Violen.
O Rising.
Sí, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque yo a veces cuando veo, yo qué sé, revistas como el Maximum Rock and Roll, pues que... A través, yo creo que de la apertura que girar bandas como cuando giraste ese 150 les aportó a los gringos, cuando veo reseñas, yo que sé, de los grupos de ahora de Divid, de Barcelona, que parece que esto es parece, y yo estoy de acuerdo que para mí los mejores grupos o de los mejores material que está saliendo de proyectos de este tipo está en Barcelona, pero considero bastante, me da un poco de pena, porque considero bastante injusto que los grupos que empezaron esa movida, como Uprising, OVNI, Violent Headache, no se les esté reconociendo demasiado, en el sentido de que la mayoría de, o sea, los que asociamos la conexión, por ejemplo, de amantes de estos ritmos, inmediatamente lo asociamos con esa tradición de grupos, pero tampoco se habla demasiado, se ha quedado un poco como, no sé lo que pensáis vosotros de...
Sí, ahora parece que hay, desde fuera de Barcelona, que hay toda una imagen de qué movimiento hay en Barcelona o que cuántas bandas salen de Barcelona, cuando realmente, aparte de épocas concretas que ha habido un poco de parón, y hace muchos años que eso viene siendo así, que salen muchas bandas de este tipo en Barcelona. Lo que pasa que en ese momento de mitad de los 90, pongamos, primero que era, no, desde fuera no se percibía, y aparte que no había el mismo interés, sobre todo en el extranjero, que fue a partir de esa época cuando se empezó a forjar poquito a poco, a medida que nosotros sacamos un disco, OVNI saca un disco, Fulanito saca un disco, pero también era mucho más difícil sacar discos y que eso se percibiera desde fuera. Pero también nosotros lo habíamos dicho desde siempre, que había mucho interés en nosotros cuando para nosotros éramos nosotros y las bandas del entorno que nos habíamos ayudado entre todos. Y no entendíamos, por ejemplo, que había mucha gente que venía a vernos a nosotros y no a IAF o a OVNI o por ahí sí. Cuando realmente para nosotros era... formábamos parte de ese conjunto. Para nosotros era todo un paquete. Que podíamos haber sido nosotros los que hicimos más cosas, como podía haber sido otras bandas que estaban ahí igualmente.
Sí, ¿no? Bueno, no sé, a mí me resulta curioso, porque ahora sí que...
Siempre fue una lástima, por ejemplo, que Uprising no sacara un disco en ese momento. Hostia. Cuando era para nosotros una banda, sobre todo cuando empezamos, aparte de OVNI, los que tiraron un poco de nosotros para que empezara, porque nosotros habíamos empezado medio en broma, y tiraron ellos un poco de nosotros para hacernos tocar y para verlos a ellos y decir, hostia, vamos a tocar con esta gente y vamos a seguir con esto. Cuando en el momento que 150 había empezado, era medio coña, lo que pasa que éramos muy amigos y tal, y cada uno tenía otras bandas. Y fue un poco ese entorno lo que tiró de nosotros para seguir con ello. Y llegó un punto pues que dejamos todo lo demás, nos dedicamos a 150. Pero sí que es una pena de que todo ese entorno de bandas, pues eso, de mitad de los 90, pues no haya quedado bien reflejado, bien documentado.
También era el momento en el que, yo no sé vosotros, pero yo lo recuerdo como la época que salías al guiri y la forma más rápida de quedarte sin amigos era decir que tenías discos del Estado para intercambiar, ¿no?
¿De qué?
De que, sí, joder, o sea, tú le decías a algún guiri ahí, hacías a lo mejor un amigo y tal, que lleva alguna distro o alguna cosa, y le decías, hostia, mira, pues me he subido unos cuantos discos aquí de grupos aquí de Spain y tal, para intercambiar, y automáticamente, prácticamente te decían, hostia, he recordado que he quedado ahí en la otra punta de la ciudad con alguien, me tengo que ir. Eso fue, yo creo que es la diferencia que cambió.
No, también. Un poco.
Bueno, es también de que la cosa se conozca. Si hasta entonces las bandas que se habían conocido fuera eran cosas puntuales, no se había conocido Barcelona como todo un grupo de bandas, como todo un entorno, como ahora, igual que incluso está en ciertos aspectos está exagerando un poco, pues no había esa visión desde fuera. Entonces es normal, si ahora te vienen a ti ya también a traer discos de grupos de
Albania,
no sé dónde, que no conoces.
¿Quién? O sea, yo a mí me traen discos de Albania, tío. De hecho, yo ahora... Igual también es lo que cambia un poco, ¿no? A mí...
Pues ha cambiado veces... bastante también. Sí. Igual que desde fuera, cuando fuimos nosotros la primera vez a Estados Unidos, era como, hostia, un grupo de España, ¿no? Que pensabas que se lo iban a tomar como, ¿dónde van estos? Y luego realmente fue al revés. Hubo un efecto contrario de un poco... Bueno, fuimos ahí un poco sobrevalorados.
Hombre, también yo creo que, sin restar mérito, yo creo que la suerte que tuvisteis en ese momento fue girar con una banda como His Hero Is Gone.
Sí, también el hecho de...
Y tener un padrino.
De venir habiendo reeditado Martín nuestro disco, de venir un poco... después un poco a rebufo del efecto de Los Crudos y tal, eso nos lo encontramos en muchos sitios, con gran comunidad hispana que... Bueno, ya Chicago, por supuesto, que Los Crudos eran de allí, y en otros sitios, algo que para nosotros que pensamos que iba a ser un problema del hecho de cantar en castellano, llevar una banda de España y tal, fue un poco el efecto contrario. En ese momento fue como... la reacción fue totalmente al contrario de lo que esperábamos.
Y bueno, yo no sé si vosotros seguís manteniendo mucho contacto con la gente de allí, pero queda algo de todo ese entramado de punks latinos haciendo cosas.
Hombre, tú...
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, yo creo que incluso entonces, ya hay...
Por ejemplo, Sin Orden siguen existiendo.
Hay un subestilo ya de latino punk, incluso hay festivales.
Hay festivales
de Chicago, ¿no?
Sí.
No, y siguen habiendo bandas y salen bandas.
Sí, lo que tampoco lo conocemos a fondo y sabemos si hay mucha entrada de gente nueva siguiendo ese rollo. Por ejemplo, algunas bandas sí que siguen existiendo, gente... concreta que conocemos que sigue metida y tal, lo que tampoco tenemos mucho conocimiento es si esto pues es algo que hay una entrada de gente nueva, de nuevas bandas haciendo cosas y eso. Pero sí, ya quedó desde la época de Los Crudos, ya quedó como un subestilo ahí, y de hecho estamos viendo muchas bandas de pues más de la zona de California así un poco imitando el estilo de bandas ibéricas y esto, que resulta resulta bastante chocante, pero
sí, que
es interesante, algo que hace años pues ves las bandas de aquí cantando en inglés para encajar, y luego resulta que son bandas de allí las que salen pues,
cantando en castellano.
Bueno, sí. Yo recuerdo la...
Bueno, también NN, que es sí, otra banda que...
Es pues la hostia, NN. Pero bueno, esto sería... Yo es que, claro, en este caso sí que igual pongo un poco... No pongo la diferencia, pero creo que ahí hay como un... Los proyectos de Martín, que sigue pues siempre haciendo historias y activo con una serie de historias, y luego la generación que viene detrás, porque yo aparte de... Porque, por ejemplo, el Peligro Social lo veo una historia bastante diferente a lo que son los proyectos de Martín, Queen en castellano desde el punto de vista de que Peligro Social es una banda de punks latinos que se han montado su historia y que cantan en latino, sin embargo, en
español. Ya han de pasarlo bien.
Sí, y sin embargo, pues los proyectos de una de las cosas más interesantes, porque yo he de reconocer que es un gran comunicador este hombre, es el trasfondo cultural y de recuperación de una serie de valores y de orgullo de sus comunidades, que es un poco el trasfondo que para mí siempre ha buscado, pues el concepto que ha buscado Martín, pues con bandas como Los Crudos o Trágatelo o NN, ves un poco las letras y hablan un poco de esa realidad, pues como vosotros habláis de vuestra realidad, o probablemente Peligro Social hablan de su realidad, pero desde un punto bastante comunitario.
Sí, lo que pasa que también, por ejemplo, la existencia de esas bandas, sobre todo la apertura que vino a partir de Los Crudos, de mucha gente que hasta entonces sí que había gente latina metida en el punk en Estados Unidos, pero más integrada en el resto de grupos que no de hacer su historia propia de gente pues que era latinos pero tocaban con una banda que pues con otra gente que gente americana, más de allí pues siempre ha habido en bandas pues uno de aquí, uno de allá, pero vino a partir de esa época que en que pues salió una propia comunidad de punk latino que salió un poco a la superficie.
Porque vosotros con E150 yo creo que también os acabasteis un poco hartos de esa cooperación siempre con Los Crudos porque tocabais música rápida, ¿no?
Sí, porque se cantaba castellano, pero de hecho cuando empezamos a tocar nosotros no teníamos ninguno de los cinco, teníamos un puto single de Los Crudos en nuestras manos.
Sí, fue una comparación porque en ese momento pues hubo como un boom de Los Crudos, o al cabo cuando ya llevamos nosotros un año o dos tocando.
Wow.
Y bueno, se nos compara a Los Crudos, pues no sé.
¿Y qué era lo que
cómo se os podía haber comparado a otras bandas?
Lo que cuando os pusisteis a tocar, lo que más os influyó y qué es lo más que os está influyendo ahora a la hora de crear los temas de Fix Me.
¿Ahora?
¿Y antes? ¿O es lo mismo? ¿O ha cambiado?
No, yo creo que...
A ver, nosotros desde entonces y ahora siempre hemos escuchado mucha música. Lo que pasa que igual en ese momento las referencias eran mucho más concretas. Y ahora, aunque escuchemos mucha más música, pues también siguen siendo pues las influencias básicas. Pero bueno, supongo que se refleja tantos años tocando y... más que nada a moldarnos a la manera de tocar de cada uno y también, no sé, igual inconscientemente se nos están metiendo muchas influencias que no es, digamos que no es voluntario, pero vaya, yo en realidad tampoco creo que haya cambiado tanto lo que hacemos. Lo que pasa es que cambia un poco la no sé, la manera en que nos sale, porque también
no, yo tampoco pues,
tocas un poco mejor o no quieres que todo el rato suene igual o así, pero...
Sobre todo, para mí, la mayor diferencia es la velocidad.
Sí.
O sea, básicamente. Y realmente, personalmente me siento más a gusto tocando de esta forma. Suena un poco idiota lo que estoy diciendo, pero es como...
No,
pero es así, ¿sabes? Que es como, en plan, antes tocábamos mucho más rápido, era como... A veces lo hablábamos en el local, pensaba, hostia, venga, va. Tocamos esta, pero que no sea absurda, porque a veces
sí, habíamos llamado...
Parecía el rollo que estabas tocando Green y realmente ninguno de los cuatro...
Mira, el otro día estuve viendo... Me parece que os mandé un mail y todo porque me estaba riendo yo solo. Vi un vídeo de la última vez que habíamos tocado como de 150 en Londres y es que lo vi y dije, parecemos un normales.
Deficientes.
Parecíamos ahí Epi Blast tocando Green, ¿sabes?
Como, yeah.
Bueno, al final se aceleró mucho, ¿eh?
Sí, por eso hubo una época que ya
que también yo
era
creo...
un poco absurdo. Pero y bueno, igual
por los tiempos, yo creo
igual eran, ¿no? Igual sí, era lo que estábamos viviendo en ese momento, que estábamos ahí
acelerados
en nuestra nube de caña.
Demenciales, chicos, acelerados.
No, pero tampoco, sí, era muy acelerado, pero no sé.
Y otra cosa es que hablando de influencias, o sea, yo más que a nivel musical así lo de las influencias, lo que, corregirme también si me equivoco, lo que también veo igual es igual una influencia de espíritu, quiero decir,
Espíritu de Hermo.
No, mucha de la gente con la que vosotros, que tenemos contacto, gente que apreciamos, es gente como el mencionado Martín, o como la gente de Sin Red, que son como bastante veteranos. Y yo muchas veces pues veo esta gente y no es que los tomes como un ejemplo a seguir, pero hay que reconocerlo. O sea, nosotros pues bueno, descubrimos el punk cuando éramos muy jóvenes y había muy poca gente que fuese mayor. Y había gente que era mayor que nosotros y que a mí me llamaba la atención, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado, de aquello de Punks Over 30, que hacían especiales, que hacía el máximo rock and roll. Y bueno, ahora claro, ya pues son los que seamos ya Punks Over 30, nosotros somos los Punks Over 30 y muchos de nuestros amigos son Punks Over 40 o más de cuarentones o incluso cincuentones.
Sí.
Y sí que a nivel personal, o sea, no es que sea como una referencia en plan de prontuario, pero sí decir, joder, pues mira, pues más que nada cuando te preguntan, ¿no? La gente que no está metida en esta movida, como que raro que eres por, o yo qué sé, córtate el pelo, cambia de vida. Y realmente ves a esta gente y dices, ¿para qué voy a cambiar, tío? Y si mis compañeros de viaje, exactamente. Es un poco también, lo veis así, de sin...
Sí, nosotros siempre comentamos que, claro, cuando nosotros teníamos veintipocos o lo que sea, no teníamos la referencia de gente haciendo lo mismo que nosotros que tuvieran 10 años más. Siempre había las bandas que habían sido más grandes, de Subterránea y tal, pero son gente que realmente conmigo se llevan 5 años, que no había una referencia de gente tan mayor. Yo recuerdo, y lo comentamos a veces, que por ejemplo Sin Red, que son muy amigos nuestros, tocamos bastantes veces con ellos, porque ellos están ya tocando los 50, y en el momento en que nosotros los descubrimos, nos llama la atención, hostia, estos tíos pasan de los 30, pero es que ahora nos parecían en ese momento bastante mayores, y ahora realmente, o sea, eran más jóvenes de lo que somos nosotros ahora.
Sí, ¿no?
Sí, y eso, para nosotros... Por eso, pues está bien que nosotros seamos la referencia para bandas más jóvenes que hay ahora, la referencia que nosotros no tuvimos en su momento. Que nosotros cuando teníamos 23 no había una banda haciendo lo que hacemos nosotros con 30 y pico.
Hombre, a mí la verdad es que me incomoda un poco.
Hombre, sí, pero...
Cuando te encuentras y salen conversaciones de estas, y tú, ¿cuántos años tienes?
Bueno.
22, y tú, 31, ¿cuántos? Como, y según lo sueltas te quedas y dices tú, joder,
mierda.
Si parecías, podría ser tu padre.
No, pero está bien, sí, que... ¿no? que la gente vea que no es una cosa de un arranque, una rabieta de la edad de una época.
Justamente lo que pasa en Estados Unidos, que mueven de peña, deja de tocan y con 24 acaban la facultad, se compran un piso y se olvidan de todo.
Sí, sí, está claro. Sí, sí.
Y aquí pasaba, recuerdo que en la época de principio era muy clásico, la gente con 23, 24 años te dijeron, no, es que yo dejo de tocar, pues que ya tengo 23, y pensabas, uy, sí, qué mayor. Igual tú tenías un par de años menos y ahora lo piensas, y ahora, claro, la gente de 23, 24 son críos y no hay esa mentalidad de, bueno, ya soy mayor y paro, ¿no? La gente ahora, y en los conciertos ves mucha gente mayor, de nuestra época sí que ya ha continuado mucha gente, pero hasta entonces, pues era eso, de que la gente pues estaba en este rollo un poco y ya luego ya, como que, bueno, sí que sigue habiendo mucha gente pues que va desapareciendo y eso, ¿no? Pero que ya se ha vuelto más una cosa de, no, a mí me gusta esto y esto
de... Se jodan ellos en lugar de nosotros,
vida,
¿no?
Exactamente.
Y, joder, estoy mirando la hora y me parece que estamos quedándonos ya sin
tiempo.
Sin batería. Bueno, no iba a ser así, nos podríamos aquí quedar, además aquí entre colegas hablando por horas y horas. Bueno, de hecho nos lo pasaremos, pero sin que vosotros y vosotras nos escuchéis. Igual todo esto vosotros también ahí recuperáis bandas también al Soleil, seguís haciendo versiones, ¿no? De...
Bueno, esto es un clásico de siempre que lo hemos hecho con el 150, que nos gustaba hacer versiones de las bandas que nos gustaban y tal, y siempre hemos ido metiendo en cada disco ahí...
Sí, ¿no? En el single Sack Vacío es la de Sinistro Total.
Bueno, sí, lo continuamos de 150, lo continuamos con Fix Me, hicimos en el single la de Sinistro Total. Y aquí hemos metido, pues, versión doble de Citizen's Arrest y Decibelios.
Y viendo que se nos acaba el tiempo, pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos
a
aquí.
A ustedes. Fidel, pronóstico esta noche.
Pronóstico, ahí, pues yo qué sé, tío, pues...
Pucha Sporting.
Pucha la anarquía, me cago en Dios. Pues ahí está, con la particular visión de Fix Me, de Citizen's Arrest y de Decibelios. Nos despedimos hasta dentro de dos sábados. Por el camino podréis escuchar en diferido, o tal vez nos escuchéis en diferido. Y bueno, compañeros, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ha pasado.
Escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM, y ahora también a partir de las 12 de la noche en el 96.6.